Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. We'll be right back.
Dos noticias destacadas en nuestro menú informativo para el día de hoy. En el ámbito nacional tenemos que el gobierno de Maduro negó los salvoconductos a los opositores asilados en la embajada argentina. Y por otra parte tenemos declaraciones de Francisco Palmieris, quien es jefe de la misión de la oficina externa de Estados Unidos. Dice que todo lo que hemos hecho es para incentivar una elección democrática en Venezuela. Bueno amigos, vamos a dar inicio a nuestro recorrido informativo en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, en su programa semanal con el Mazo Dando, Diosdado Cabello resaltó presión alguna por parte del gobierno de Javier Milei, el presidente de Argentina, a quien llamó fascista, cobarde, y aseguró que el país caribeño no se subordina a los poderes imperiales, como Cabello considera que sí hace el mandatario argentino. Argentina, que le volvió a pedirle a Maduro un salvoconducto para asilados en su embajada en Caracas, denuncian que Maduro viola la Convención de Viena por atropellos contra la embajada de Argentina. Bueno, entonces el gobierno de Venezuela negó el otorgamiento de salvoconductos para los 6 opositores que se encuentran refugiados en la residencia oficial de la embajada de Argentina en Caracas desde el 26 de marzo, según informó este miércoles. El chavismo, no nos van a presionar. Hoy creo que salió la respuesta del gobierno de Venezuela, negado, no hay salvoconducto. Esto lo dice Diosdado Cabello, quien no tiene cargo en el Ejecutivo, pero actúa como si fuese un poder decisorio dentro del Ejecutivo Nacional. Esta información la estamos tomando, amigos, y le estamos dando lectura de la agencia de noticias EFE. Pasamos a materia internacional, pero que también tiene que ver con Venezuela, declaraciones de Francisco Palmieri, que dice que todo lo que han hecho es para incentivar una elección democrática en Venezuela. La mirada, dice, del sector petrolero internacional que opera en Venezuela está puesta en la decisión que tome la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, OFAC, el próximo 31 de mayo, cuando vence la licencia general número 44A. Se habla de una 44B, pero las señales que provienen desde Washington apuntan más a lo que llaman licencias específicas o muy particulares. Bueno, es así como el jefe de la misión de la oficina externa de los Estados Unidos, Francisco Palmieri, en una entrevista de 10 minutos, reiteró su mensaje de que cualquier decisión en materia de sanciones y licencias para el sector de los hidrocarburos venezolanos o mantener negocios con petróleos de Venezuela estaría sujeta a que el próximo 28 de julio se den unas elecciones libres y democráticas. A una pregunta que hizo el periodista Andrés Rojas Jiménez, dice, con el reconocimiento de la candidatura de Edmundo González Urrutia por parte del gobierno de Maduro, hay posibilidad de esa licencia 44A, que sea renovada el próximo 31 de mayo, quise decir. Bueno, Francisco Palmieri respondió, nuestro esfuerzo en este momento es ver cómo podemos apoyar el proceso democrático en Venezuela y las licencias se emiten como incentivos para que podamos avanzar hacia las elecciones el próximo 28 de julio. Los acuerdos, las mesas, las negociaciones. Y vemos el país como sigue, amigos. Bueno, a consideración de muchos. Vamos, esta información está en Petroguía. Vamos a ver este reportaje que hace el País de España, donde dicen que trabajar en Venezuela, bueno, los periodistas. Así trabajan los periodistas perseguidos por el gobierno de Maduro. Arriesgar tu vida por investigar en Venezuela. Por ejemplo, el documental A Dangerous Assignment, estrenado esta semana por la PBS, muestra el trabajo de investigación con el que el reportero venezolano Roberto Denis destapó la corrupción sistemática del gobierno que preside Nicolás Maduro, el precio a pagar, el exilio, la persecución judicial y la difamación. Es lo que le corresponde y les toca a los periodistas que comienzan a investigar estos casos de corrupción. Bueno, este documental muestra de forma fehaciente algo de lo que siempre se había especulado. Saab estaba dispuesto a negociar con las autoridades estadounidenses, o al menos así se le hizo saber su abogado al juez que llevaba su causa. Este documental narra entonces y no se limita a hacer un recuento de hechos, también aporta nuevos hallazgos. Por ejemplo, el fiscal que llevó el caso en la Florida, Michael Nadler, habla por primera vez ante las cámaras al respecto. Reveló que en uno de sus interrogatorios a Saab, este le aseguró de que de cada dólar que ingresaba apartaba 50 centavos para pagar a Nicolás Maduro y a otros jerarcas venezolanos, cuenta Schaffenger por teléfono. Bueno, este documental, amigos, hacen esta reseña en el país de España, pero nosotros los invitamos a que usted lo busque en las redes sociales. Este documental ya está puesto allí, se llama, que hace el periodista Roberto Denis, y pueden ustedes buscarlo. Se llama el documental Dangerous Assignment, estrenado esta semana por la PBS. Nosotros, amigos, vamos a hacer una pausa musical. No se retiren porque ya regresamos.
Without him in mind, world is his.
Y este segmento, amigos, se lo dedicamos a la nota positiva. Y la nota positiva está destinada a destacar el trabajo de Jonathan Suárez, que se coronó campeón mundial de BMX Racing. Bueno, el venezolano Jonathan Suárez se coronó campeón mundial de la BMX Racing categoría crucero este martes a sus 41 años de edad, título que alcanzó al lograr la medalla de oro en la Copa Mundial de la Disciplina, que se disputa en Rock Hill, Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Bueno, por medio de una nota de prensa difundida en medios especializados en deportes, se informó que Jonathan Suárez alcanzó el triunfo en una división de BMX que comprendía la edad de edades de 40 hasta los 44 años. Fue nuestra nota positiva dedicada a Jonathan Suárez. Pasamos a otras informaciones acá en su programa Hechos y Protagonistas. Tenemos que el yerno de Antonio Ledezma se declaró culpable en Estados Unidos de desvío de dinero que involucra también a PDVSA. Luis Fernando Butef, yerno del exalcalde metropolitano Antonio Ledezma, se declaró culpable de haber recibido al menos 4.1 millones de dólares de una empresa inmobiliaria en España y de instituciones financieras de Europa y Malta, que utilizó para blanquear dinero en nombre de varias personas influyentes del gobierno venezolano. Bueno, Butef es uno de los acusados en el caso Morning Flies, una trama de sobornos que estaba destinada a desviar 1.200 millones de dólares de la petrolera estatal venezolana. Información que estamos leyendo de Efecto Cocuyo. Pasamos a otra información. Más de 670 mil extranjeros lograron evadir el control fronterizo y entrar a Estados Unidos en el año 2023. Las cifras obtenidas por la televisora mediante la Ley de Libertad de Información muestran que 670.674 extranjeros lograron evadir a las autoridades de inmigración en el año fiscal 2023. Esto representa un aumento de más de 60.000 personas que no fueron inspeccionadas con respecto al año anterior, cuando se estimaba que 606.131 sortearon este control. Esto está en el Nacional destacado. Y vamos a ver más información. El vicepresidente de la Asamblea Nacional llama a Edmundo González Urrutia. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el chavista Pedro Infante, llamó este miércoles inmundo al candidato presidencial de la Plataforma Unitaria, principal coalición opositora. Edmundo González Urrutia, quien además lo acusó también de ser un agente de la CIA. En X, el diputado dijo que los gringos impusieron la candidatura de este inmundo a la derecha venezolana, a la que Infante calificó de entreguista y de estar arrastrándose siempre al imperio y a los grandes poderes mundiales. Bueno, la relativa narrativa de siempre, amigos, que estamos acostumbrados a escuchar de parte de este sector, y esto está en Efecto Cocuyo. Indígenas chupas cerraron con carpas el paso hacia Maracaibo desde la vía Machiques. Desde tempranas horas de la mañana de este miércoles 15 de mayo, un grupo de indígenas chupas volvieron a tomar la vía nacional troncal 6, colocando carpas de tela, basura, palos y piedras a mitad de la vía, como obstáculos para no dejar pasar las unidades autobuseras, transporte de carga, ni a los pacientes que viajan hasta Maracaibo. Bueno, esta toma de esta etnia yupa sigue y nadie, al parecer, ha tomado en cuenta esta situación. Pero esta situación sí es verdad que debe llamar bastante la atención también, y es que la migración infantil por el Darién se encamina a un nuevo récord. Creció un 40%. La migración de niños, niñas y adolescentes a través de la selva del Darién se ha convertido en una crisis prolongada con base a las tendencias observadas en los primeros 4 meses y el contexto regional. Se calcula que en 2024 podrían cruzar la selva 800.000 personas, entre ellos 160.000 personas menores de 18 años, y es probable que muchas necesiten asistencia humanitaria, así lo dijo el ente de las Naciones Unidas en un comunicado, y nosotros lo estamos tomando del diario tal cual. Vamos, amigos, que estas declaraciones que da Nicolás Maduro. Maduro consiente propuesta de evangélico y declara el 15 de mayo como día feriado, decide ayer. El mandatario venezolano Nicolás Maduro declaró el 15 de mayo de cada año como día feriado. Detalló que la medida será para que todas las familias del país puedan encontrarse. El mandatario participó este 15 de mayo en una concentración cristiana evangélica a propósito de la celebración del Día de la Familia, dijo Día de la Unión en Cristo, para la unión familiar, el encuentro, la esperanza y la vida. Esto está en el portal del diario Tal Cual. Nosotros vamos a cerrar este segmento informativo con los indicadores económicos, amigos, y es que el dólar today se está cotizando en bolívares 39,90 céntimos, en paralelo Venezuela en 39,68 céntimos, y la tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela está ubicada en bolívares 36,60 céntimos. El euro está ubicado en bolívares 39,77 céntimos. Con estos indicadores económicos, nuestro amigo invisible ya nos indica que tiene preparada la melodía que va a sonar a continuación.
Well, the sun is surely sinking down, but the moon is slowly rising. So this old world must still be spinning around, and I still love you. So close your eyes, you can close your eyes, it's all right. I don't know no love songs, and I can't sing the blues anymore, but I can sing this song, and you can sing this song when I'm gone. It won't be long before another day, we're gonna have a good time, and no one's gonna take that time away. You can stay as long as you like. So close your eyes, you can close your eyes, it's all right. I don't know no love songs, and I can't sing the blues anymore, but I can sing this song, and you can sing this song when I'm gone.
Y ahora nos corresponde, amigos, hacer nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país, acá en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Comenzamos desde Guárico. Bueno, tres alcaldes y la alta dirigencia de Acción Democrática que le pertenece a Bernabé Gutiérrez en Guárico decidieron apoyar a Edmundo González. Fiel al compromiso que adquirimos al asumir el ejercicio político, anunciamos al pueblo venezolano y especialmente al pueblo del estado Guárico que hoy 11 miembros del Comité Ejecutivo Seccional de Acción Democrática y secretarios generales de 6 comités ejecutivos municipales junto a sus equipos se adhieren a la candidatura del doctor Edmundo González Urrutia, quien según las encuestas tiene la mayor opción del triunfo en las próximas elecciones del 28 de julio. Así lo expresaron el dirigente de Acción Democrática ALA del Alacrán Bernabé Gutiérrez, Fran Ortega, haciéndose referencia a la declinación de apoyar la candidatura de Luis Martínez para la de unirse a la de González Urrutia, acompañado además de 3 alcaldes de la región como Luis Pinto del Socorro, José Gregorio Requena de Chaguaramas y Franco Gerratana del municipio Ortiz. Ortega señaló no estar de acuerdo con la línea electoral de la Tolda Blanca, ya que no tiene ninguna opción de triunfo, es decir, Luis Eduardo Martínez. Y esta información la estamos tomando de La Patilla. Bueno, y el TSJ intervino a Fedecámara del Estado Bolívar. Mediante su sentencia, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia designó como presidente y vicepresidente de Fedecámara Bolívar a los empresarios John Jauda Fares y Noel Nahar, en sustitución de Austerio González y David Bermúdez, quienes permanecían provisionalmente en el cargo luego de que el tribunal dejara sin efectos los resultados de los comicios gremiales desarrollados el pasado 16 de junio del año 2023. Esta información que nos viene desde el Estado Bolívar está siendo tomada del portal Fe y Alegría Noticias. Pasamos ahora a Anzoátegui, que la OXXO le asignó cupos a la Universidad de Oriente por encima de su capacidad. Así lo dice la decana de la Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui, María Teresa Latuca, quien denunció que la Oficina de Planificación del Sector Universitario, OXXO, en el reciente proceso de inscripciones, asignó una cantidad de cupos a estudiantes que está por encima de la cuota reglamentaria, permite 30% en las 9 carreras que se imparten en la institución. Detalló que en unas carreras el porcentaje supera 40% y en otras hasta un 70%, lo cual causó inconvenientes en el reciente proceso de inscripción que se llevó a cabo en el mes de abril. Esta información que nos viene desde Anzoátegui está en el tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Y vamos a ver más informaciones regionales en este recorrido que hacemos a nivel regional. Pasamos a Pedernales. Hay sed en Pedernales, los vecinos piden agua potable urgente. Una vecina de la comunidad de Pedernales, del municipio Pedernales, en el estado Delta Amacuro, denunció que esa población no posee un servicio de agua potable y exigen el surtido de agua a través de una gabarra urgente. La ciudadana se comunicó con este medio de comunicación luego de que se hiciera público el POX del agua turbia que llega a Tucupita y solicita que las autoridades regionales se ocupen de una vez por todas del municipio Pedernales, allá en el estado Delta Amacuro. Gobernadora Lisset Hernández, le hacen este llamado. Y esto está en el portal Tane Tanae. Pasamos a Portuguesa, desmienten al gobernador y dicen que es mentira que Portuguesa sea el estado con los mejores servicios públicos de Venezuela. El análisis del discurso público realizado por el equipo de Cotejo.info y el Observatorio Venezolano de Fake News desmienten la afirmación hecha por el gobernador de la entidad Primitivo Cedeño, donde dice que la realidad de los portugueseños está expuesta en las constantes manifestaciones públicas ante la falta de agua, aseo y electricidad, y se quiere hacer ver otra cuestión, bueno, como casi todo el país. Pasamos ahora de Portuguesa al estado Zulia. Fuertes enfrentamientos entre los indígenas Yucta y las fuerzas policiales en la Villa del Rosario. Achicharrados quedaron un camión y un Malibú, este último propiedad de Sabinito. La artesanía y las carpas atravesadas en la troncal 6 se las llevó el fuego. Según habitantes de las adyacencias del punto de control de la Guardia Nacional en la villa, no quedó nadie, pues el violento desalojo de indígenas Yupa, tras 40 días de la toma de Villa del Rosario, dejó este saldo de, bueno, muchos heridos y todo este encontronazo que continúa allí, y estamos tomándola de el portal Versión Final. Y así estamos llegando al final de este recorrido informativo, amigos, en su programa Hechos y Protagonistas. Nosotros vamos a escuchar música y ya estaremos de regreso. Recuerden que hay más de Hechos y Protagonistas. Ya venimos.
To be in love.
I can't live without, I'm in love.
Y ahora, amigo, revisamos el contexto internacional y lo hacemos desde Eslovaquia, que está en los ojos de todo el mundo. Bueno, un lobo solitario planeó el ataque contra el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. En una comparecencia oficial, el ministro del Interior de Eslovaquia calificó el atacante de Fico como lobo solitario. El gobierno de Eslovaquia aseguró este jueves 16 de mayo que el atentado, que dejó en estado muy grave al primer ministro, el populista Robert Fico, fue planificado por un lobo solitario y tenía una clara motivación política. No fue algo casual, sino planificado, porque hubo ya varios intentos. Así lo aseguró el ministro de Defensa, Robert Kalinak, en una comparecencia junto al titular de Interior, Matus Sutat Stot. Esta información, que nos viene desde Eslovaquia, la tenemos en el portal DW de Alemania. Pasamos a China. China le lanzó a Rusia un flotador económico después de las sanciones de Occidente a Moscú por la guerra en Ucrania, mientras Putin se dispone a visitar Pekín esta semana para estrechar aún más sus lazos. El viaje de esta semana a China será el tercero del presidente ruso Vladimir Putin desde el año 2022, día después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala en Ucrania en febrero del año 2022. Occidente impuso duras sanciones a Moscú que afectaron a políticos y oligarcas, congelaron las reservas de divisas, restringieron el acceso a la tecnología occidental y aislaron a los bancos rusos del sistema internacional de mensajería del pago SWIFT. Bueno, en un primer momento el rublo cayó en picado y la economía rusa se contrajo en 1.2%. Bueno, el presidente ruso tiene previsto visitar Pekín esta semana para estrechar aún más las relaciones con su homólogo chino Xi Jinping en lo que sería su tercera visita en poco más de 2 años. Esta información de China con esa vinculación con Rusia la estamos dándole lectura del portal de noticias de El País de España, así como del portal también de la casa y de DW. Y los aranceles de Joe Biden a China golpean a México, la camioneta Bayshark lanzada en México el 14 de mayo de 2024. La reciente imposición por parte de la Casa Blanca de aranceles del 50% a 18 mil millones de dólares en productos chinos es una doble señal. Por una parte, el presidente Joe Biden escala la guerra comercial contra la economía asiática para demostrar que no teme defender los intereses de su electorado. Por otra parte, es una señal dirigida también a México. Con este mensaje, la inversión china no debe entrar al país. En eso coinciden expertos en comercio exterior, quienes anticipan que una posible triangulación de bienes chinos utilizando a México para entrar a Estados Unidos se encamina a ser el tema central en la próxima revisión del acuerdo comercial norteamericano en el año próximo 2026. Esta información que nos viene de México y vinculada con los Estados Unidos y sus estrategias económicas, la estamos tomando del País de España. Vamos, amigos, a cerrar, pero con información deportiva, con nuestro mundo de los deportes. Vamos a cerrar con esta información del mundo de los deportes, como hacemos siempre, y es que Deportivo Táchira se despidió de la Copa Libertadores tras perder ante Uruguay. El Nacional de Uruguay logró un cupo a los octavos de final de la Copa Libertadores luego de vencer este miércoles 0-1 al Deportivo Táchira de Venezuela en partido correspondiente a la quinta y penúltima fecha del Grupo H. Bueno, amigos, así finalizamos con esta nota deportiva nuestras informaciones y nuestro programa de hoy. Como siempre, agradeciéndoles en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible, quien coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y de quien produce y presenta para todos ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les recordamos que nos pueden ubicar y escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Búsquenos por allí. Allí va a encontrar todos los episodios. Nos va a escuchar a la hora, el momento, el día, cuando así usted mejor lo prefiera. De antemano, entonces, le decimos gracias infinita por su sintonía y será hasta la próxima.